Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya miércoles de Despierta tu Neurona. Sabemos que hoy es un día en el que todo mundo está o en su casa o afuera disfrazado de calaverita, pidiendo sus calaveritas, pero descansando, porque es un día que para todos los que nos escuchan fuera de México, es un día en el que en México descansamos. Y bueno, por lo que estuvimos investigando también en muchas otras partes del mundo, es un día especial para muchos lugares. Es el día, nosotros en México festejamos el Día de Muertos y bueno, pues estoy muy contenta de estar este miércoles 2 de octubre del 2011 aquí compartiendo este micrófono como todos los miércoles con Odette. Odette, ¿cómo estás?
Muy bien, Cris, aquí emocionada, miércoles de Día de Muertos. Me encantan nuestras tradiciones, me fascina el pan de muerto. Qué divertidos ver a los niños en las calles disfrazados. Tenemos una mezcla de culturas y se me hace extraordinario, sí. Porque tenemos la fortuna de tener nuestra propia festividad y a la vez tenemos una influencia gringa, ni modo, el Halloween, los disfraces. Entonces ves desde catrinas, diablitos, ahora vi sombrereros, sí, Harry Potter.
¿Qué tal
extraordinarios dragones. Personajes? Un niño dragón. Sí. Fue súper original.
¿Qué tal la niña que estaba de novia de Chucky y arrastraba al muñeco?
Traía
Chucky por
una
todos
niña
lados.
Como, ay, no, la, imaginen, la, la, la. Una pequeñita de unos 6 años y traía un Chucky de su tamaño arrastrado.
Sí, arrastrado.
Extraordinario.
Le digo, oye, se te perdió el bebé. Y la mamá botada de la risa y me dice, no, no, es que ella es la novia de Chucky y Chucky es al que está jalando atrás.
Sí, caray. En realidad es un gozo tener estas tradiciones. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos un programazo. Les voy dando una idea de lo que va a pasar hoy. Tenemos una invitada extraordinaria que es un honor tenerte aquí. Ahora la presentaremos. Ella es experta en Feng Shui. Y platíquenos ustedes, ¿conocen qué es el Feng Shui? ¿Lo utilizan en sus casas? ¿Se preocupan realmente por la orientación de los objetos? ¿Por el flujo de la energía? Les vamos a dar tips extraordinarios. Otro punto es ¿lo sabías qué es? Uh-huh. Traemos algunos datos curiosos sobre la muerte, unas cosas como un poco para reírse, muertes curiosas.
Sí, es divertido, como el programa de televisión de Mil Maneras de Morir.
Mil Maneras de Morir, pues no, ahora nos lo vamos a echar en la sección ¿sabías qué?
Me parecía muy bien.
Y bueno, el postre.
Vamos a hablar de la tradición de Día de Muertos. La semana pasada, si se acuerdan, estuvimos platicando justamente de Halloween. Fíjate que yo en el Facebook he estado posteando durante toda la semana, ¿no? Entre Halloween y Día de Muertos, y hay muchas personas que me han mandado así como recados diciendo no al Halloween. Yo creo que cada uno tiene su lugar, yo creo que las costumbres se mezclan. Yo creo que el Halloween es el 31, es el Día de Brujas, lo festejas si quieres, si no quieres no lo festejas, y primero y dos es Día de Muertos. O sea, se conjuntaron en el tiempo, pero bueno, la verdad es que cada uno tiene su lugar y tiene su espacio. Y bueno, el Día de Muertos definitivamente es una tradición que viene desde nuestros ancestros, ya lo platicaremos, y en el postre vamos a hablar de eso. Y bueno, vamos a tener a nuestra invitada con nosotros todo el tiempo y miremos compartiendo justamente esto, todos estos temas también con ella. Y bueno, tenemos la palabra del día de hoy, Odi. ¿Qué palabra fue la que escogimos hoy?
Traemos equilibrio.
¿No? Sí, qué importante.
Equilibrio porque bueno, pues como ustedes saben, siempre el arranque del programa es una palabra que nosotras consideramos que tiene mucho que ver con la fortaleza que va a tener el programa. Y bueno, el equilibrio es un estado de un cuerpo sometido a una serie de fuerzas que se contrarrestan entre sí. Uh-huh. Un sistema físico puede encontrarse en equilibrio estable, inestable o indiferente. Lo contrario del equilibrio, pues, es el desequilibrio, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo interesante es, por ejemplo, una es lo que imaginamos como una balanza, por ejemplo, sin caerse. Uh-huh. Eso es un equilibrio perfecto. Pero hay un equilibrio ecológico también. Es el estado al que tiende todo ecosistema en condiciones naturales y en el que la cantidad total de energía acumulada por los productores es igual a la energía consumida. Esto es como generar un ecosistema perfecto en donde hay un balance de energías y todo tiene que ver con esta cuestión de balance, estabilidad.
A mí la palabra equilibrio me parece una palabra fascinante. De hecho, es una palabra que yo utilizo en mi vida cotidiana muy seguido, ¿no? En las consultas que doy, bueno, pues lo que estamos buscando es el equilibrio, ¿no? O lo que se pretende buscar es el equilibrio. Y yo me he cuestionado muchas veces qué es esto del equilibrio, ¿no? Porque de repente el equilibrio parecería ser como el statu quo, o sea, como estar quieto en medio de las dos fuerzas.
Es como el neutro, sería el equilibrio, no necesariamente.
No necesariamente, ¿no? Y aparte, bueno, encontrar el equilibrio a veces no tiene que ver con el no moverte, ¿no? Es a veces el moverte lo que te hace encontrar ese supuesto equilibrio, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que creo que es importante que nos demos cuenta que aparte el equilibrio es individual, es personal, cada uno lo encuentra de diferente manera. Mi equilibrio es muy probable que no sea el tuyo.
Definitivo. ¿No? Es una proporción, es una armonía entre elementos dispares. Uh-huh. Es importante saberlo y no necesariamente, pues, es el punto neutro. Imagínate, todos seríamos, si estuviéramos en equilibrio y consideráramos que eso es el punto neutro, pues no podrías estar ni feliz ni triste, sino en medio todos los sí. días, ¿no? Me muero de ganas de presentar a nuestra invitada.
Va. Tenemos, bueno, tenemos hoy como invitada a Paulette, pero el apellido se me fue de Paulette, no me lo pusieron aquí.
Monter.
Paulette Monter. Les voy a leer un poquito de con quién estamos, y aparte les quiero decir que tuvimos la suerte de que ella cancelara algunas cosas que tenía para hoy. Se lo agradecemos muchísimo, porque sabemos que le rogamos para que viniera el día de hoy, que no es un día fácil, y la verdad ella hizo todo lo posible y está aquí con nosotros. Paulette, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
De veras, gracias por estar aquí. Nos conocimos en un aquelarre.
Así es.
En un aquelarre, por cierto, nos conocimos, que fue muy, muy interesante, lleno de mujeres, pues cada una con una historia que contar y todas interesantes, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues quiero contarles que Paulette es actuaria de profesión y consultora de Feng Shui. Imagínense qué contraste. A mí me impresionó cuando me lo platicaste, ¿no, Paulette? Porque de repente esto, el actuario, siempre nos imaginamos a un actuario. Bueno, te voy a decir cómo me lo imagino. Yo no quiero decir que todo el mundo se lo imagina igual, pero nos imaginamos a un actuario como atrás de un escritorio, haciendo como cuentas o leyendo cosas.
Es un filósofo de los números.
De los números, ¿no? Y de repente tienes que ver con estas cosas que son exactas, ¿no? Los números son exactos. O sea, 1 + 1 = 2, punto, te guste o no, ¿no? Y de repente el Feng Shui tiene toda esta parte mística, mágica, que parecería que es en contra de una profesión como la actuaría. Y qué interesante que tú la tengas, ¿no? Y entonces, bueno, desde muy pequeña ha tenido atracción por el arte, las matemáticas y las prácticas espirituales. Alternando su carrera como profesional, creció en un ámbito corporativo que le permitió desarrollar nuevos esquemas de administración y control de proyectos en empresas financieras, logrando desde muy joven escalar puestos ejecutivos. O sea, imagínense a una ejecutiva ahora dedicada al Feng Shui. Destaca su liderazgo y su sensibilidad para la coordinación de equipos y de negociación. Más tarde, teniendo a su cargo áreas de diseño y desarrollo de productos en empresas financieras, comenzó a alternar su crecimiento por la apertura de la conciencia, donde descubrió culturas orientales que le hicieron cambiar su propia vida. No satisfecha por el simple hecho de que funcionaran, comenzó a buscar las respuestas analizando desde un punto de vista científico el por qué estas culturas tenían resultados inmediatos.
Así es.
Increíble. Actualmente, con el afán de dar a los demás lo que ha aprendido a través de los años y ayudar a quienes lo requieren, ha desarrollado mecanismos que permiten tener acceso al conocimiento del Feng Shui y su funcionamiento para vivir mejor. Y bueno, como les dijimos, aquí está Polet. Polet, de veras bienvenida. Qué
muchísimas
padre tenerte
gracias.
Aquí. Y qué rico todo lo que nos pones aquí, que tú eres, ¿no?
Gracias.
Toda esta combinación.
Sí, así es. Y bueno, para mí es muy gratificante ahora dedicarme justamente a esto. El Feng Shui me ha cambiado la vida y ha cambiado la vida de muchos que, bueno, pues también han consultado conmigo y con otros maestros y se han podido dar la oportunidad de aprender y de saber y de ver el entorno de otra manera, ¿no? Uh-huh. El Feng Shui y tomando un poco la palabra del día de hoy de equilibrio, déjenme decirles que es justamente la búsqueda de la felicidad. Esto es una cultura china. Feng Shui es una cultura milenaria china.
¿Eso quiere decir la palabra Feng Shui?
No, Feng Shui significa viento y agua.
Ah, ok. Ay, qué lindo.
Pero la felicidad la representan a través del equilibrio de las distintas áreas de vida.
Uh-huh.
Qué curioso, porque que hablemos justamente de Feng Shui justamente en el momento de la palabra equilibrio. El equilibrio efectivamente coincido que es la armonía, ¿no? Es el justo medio para llegar a un entorno en donde te sientes feliz.
Uh-huh.
Y eso es lo que busca el Feng Shui, la felicidad. La felicidad los chinos la logran a través del equilibrio de los distintos elementos en nuestro entorno.
Uh-huh.
Feng Shui significa viento y agua, como comentaba. Esto fue creado para el tiempo de los emperadores, hace más de 4,000 años, imagínense ustedes.
Increíble.
Los emperadores buscaban estar bien y que sus beneficios trascendieran a sus familiares. Y sus asesores comienzan la observación de la naturaleza. Con base en la observación de la naturaleza se dan cuenta que existen 5 elementos: el agua, la tierra, el metal, el fuego y la madera. Y que estos 5 elementos se comunican entre sí y generan cosas. Esto se dieron cuenta a través de la observación de la naturaleza. Entonces también hacían una asociación de la montaña, la tierra, los árboles, los ríos, los riachuelos, los lagos, el metal, ¿no? Y con base en todo esto hicieron una cultura que se llamó la dinastía Jin. La dinastía Jin fue creada para ver cómo enterrar al emperador. Y con base en el entierro, la forma de enterrar al emperador, eso hacía que trascendiera estos beneficios a todos sus familiares y que siguieran gozando pues de liderazgo, de jerarquía, de poder. Sobre todo ellos querían salud porque morían muy jóvenes. Eso era un tema que ellos realmente estaban preocupados. Con el tiempo se dieron cuenta que esta cultura no solamente servía para el momento de la muerte, sino que podía ser utilizado en vida. Y le llamaron la dinastía Yang. Ahí es cuando nace la dinastía Yang.
Jin Yang.
Exactamente. Y el Yang complementa justamente esta cultura. Con el tiempo se fueron derivando varias escuelas. Los chinos se dieron cuenta que había tendencias energéticas a través de la brújula. En la actualidad se utilizan 2 escuelas. La escuela de formas, que es con base, seguramente van a encontrar en la mayor parte de la información de libros que se venden. La escuela más básica, que es a través de la entrada principal de un lugar, vas creando armonía a través de los elementos y vas detectando tus áreas de vida dependiendo del lugar. La otra escuela utiliza la brújula y a través de los distintos puntos cardinales va ubicando esas zonas y va haciendo justamente esta comunicación de elementos para generar lo que buscamos, que es el equilibrio.
Uh-huh.
Entonces, ellos fueron aprendiendo de esta manera. Yo sinceramente, pues como tú lo viste, lo cuestioné mucho por mi formación matemática.
Claro, por supuesto, que yo creo que ese es uno de los encantos de tu profesión contigo, o sea, de que seas tú.
Gracias.
La que hace el Feng Shui, porque hay muchísimas personas, y me incluyo en ellas, que necesitamos la base científica. O sea, a mí, la verdad, sí la necesito. De repente necesito el cómo, porque, a ver, sí puedo entender que existe toda esta parte mágica, esotérica, y la abrazo y la aplaudo y demás, pero hay otra parte que me gusta saberlo, ¿no? Entonces, qué interesante que hayas entrado tú al Feng Shui justo a través de esa puerta.
Claro, claro. De hecho, les puedo decir que el Feng Shui, a través de los años, he comprobado que no tiene nada que ver con esoterismo. Es una cultura que utiliza la lógica de los elementos, la observación de la naturaleza en nuestro entorno. Entonces, más bien se sienta en una base de conciencia, de ser consciente de lo que nos rodea, del entorno en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, vamos, una pregunta básica. ¿Tú no te sentirías cómoda en un lugar de trabajo donde hubiera mucho desorden? Seguramente has estado en una habitación donde hay muchas cajas.
Bueno, pues la luz, yo he visto unos escritorios en el transcurso de mi vida que dices, ¿cómo trabajan?
Así es.
Algunas veces el mío ha estado de cabeza.
Bueno, eso es normal cuando estamos trabajando y sacamos papeles y todo, eso está bien. Pero el problema es cuando el entorno de que nos rodea está muy estancado a través de objetos o cosas, o incluso la luz, ¿no? La luz es básica para que el lugar genere armonía, ¿no? Entonces, así de simple, así de sencillo, es a través de la observación que nosotros nos podemos dar cuenta que esto existe. Uh-huh. Con el tiempo, pues lo cuestioné mucho y estudié mucho sobre el tema. Realmente yo me empecé a utilizarlo en mi vida y yo no lo creía, ¿no? O sea, yo empezó a tener resultados y yo decía, es casualidad. Y empecé a seguir estudiando hasta que llegó un momento en que quedé convencida, pero no solo eso, sino que me metí a estudiar por qué realmente funcionaba el Feng Shui. ¿Por qué? Ok, los chinos descubrieron que las tendencias, que la energía, que los elementos, pero ¿por qué servía, no?
¿Y cuál fue?
Ahí empiezo a revisar, me topo justamente con la física cuántica. Un tema que pues ha estado muy estudiado en nuestros tiempos, ¿no? Con todos los cambios y la apertura de la conciencia, nos hemos dado cuenta que efectivamente la energía existe y existe en todo y en todos lados. Nuestro cuerpo tiene energía, los elementos tienen energía.
Somos energía, todo.
Yo algo que no entendía, Cristi, era justamente que algo fuera de mí o algo externo no funciona, tuviera un efecto en mi vida, ¿no? ¿Cómo es posible que poniendo unas flores en el área de amor tuviéramos pareja?
¿Cómo? Sí, es increíble, ¿no? Unas flores en el área de amor.
Bueno, eso nos tienes que decir dónde se pone, porque yo ya traigo esa tarea de preguntarte, claro, cómo o qué hacer para conseguir novio, pero estamos muy cerca de irnos a un corte.
Muy bien.
Quiero que nos recuerdes, por favor. Bueno, no nos lo has dicho. ¿Tienes Twitter, sí, Facebook?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es tu Twitter?
El Twitter es, se los doy, Feng Shui Paulette. Pero Paulette se escribe Paulette con doble T.
Y bueno, también yo en mi Facebook, en el muro, acabo de postear justamente la página de Facebook de Paulette, que se llama La Caja de Feng Shui de Paulette. Pueden entrar ahí y darle un link para poder seguirla. Y el mío es Cristina Jauregui y el Twitter es @macrisjauregui.
Y bueno, les recuerdo que por Facebook estoy como Odette Rodríguez y mi Twitter es OdetteRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Regresamos con unos tips, con experiencias de si realmente, si quieres abundancia, el Feng Shui te ayuda a la abundancia. Regresando contestamos. No se vayan.
I'm not afraid to die. she don't know. We in the city where the pros shake, rattle, and roll, and I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the throne. In this way, in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and Black Gold is bad. These streets, he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name.
I don't dare.
Presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, nos quedamos platicando con Paulette. Justamente ahí vas a empezar, Paulette, a contarnos algunos tips que nos pudieran servir para nuestro día cotidiano, que creo que es lo que todos anhelamos, ¿no? De repente dices, bueno, yo quiero tener novio, yo quiero tener pareja, yo quiero tener dinero, quiero que en mi casa exista la armonía, ¿no? O sea, que haya, pues no sé, no haya pleitos en mi casa, quiero tener trabajo, quiero sentirme bien. Y hablando de eso, por ejemplo, Guillermo Humberto López Olivera. Guillermo, te mando un saludo, gracias por escucharnos siempre. Dice, hola Cris, ¿algún consejo para mi negocio? Ando todo el día en la calle, ¿me podría ayudar Paulette?
Sí, cómo no, bueno, aquí el consejo, me imagino que trabaja en una sección de ventas o vende algo, porque si está en la calle es que está ofreciendo constantemente algo.
Claro.
Aquí esto está asociado al elemento fuego. Yo aconsejaría vestir, si es que ocupa corbata, con una corbata roja o con algún accesorio de color rojo. Si esto no es posible, también puede utilizar accesorios de piel, chamarras de piel, cinturones de piel, porque la piel está asociada también al elemento fuego. Okay. Figuras de animales, también sería bueno cargar algún amuleto, como por ejemplo el dragón, que es un animal sumamente místico y poderoso. salvo este año. Este año está en contraposición con el año del conejo que actualmente estamos cursando, pero podría utilizar el dragón ya para el siguiente año, que además déjenme decirles que el 2012 es el año del dragón, ¿no? Uh-huh. Ya hablaremos un poco más de eso. Entonces aquí aconsejo utilizar el elemento fuego. Me imagino que él llega a algún lugar y vende algo. Es muy importante cuando estamos vendiendo algo, ¿dónde nos sentamos a vender? Es importante, la primera regla es dominar la entrada principal a través de los ojos. Por lo menos sentarnos de alguna manera que por lo menos veamos de lado quién entra y quién sale. Uh-huh. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque si nosotros damos la espalda al flujo del chi, que es la entrada de la oficina o del lugar en donde estamos, generamos pérdida de poder y control. Entonces, para poder vender y estar seguros y poderosos, tenemos que controlar la entrada principal del lugar.
Ok, okay. A ver, entonces para hacer un pequeño resumen, o sea,
corbata Guillermo roja.
Tendría que ponerse o una corbata roja o un pañuelo rojo, alguna cosa,
rojo.
Un accesorio rojo visible.
Sí, preferentemente visible, porque el rojo capta la atención de los demás. Okay. Es un color que llama a la gente.
Ese sería el caso de que estés vendiendo algo. Uh-huh. O sea, en otros casos no.
Depende de la función principal de la profesión y de la profesión es lo que se recomienda. Okay. Por lo general todos estamos vendiendo algo, ¿no? Estamos ofreciendo algún servicio. Uh-huh. Seguramente lo está haciendo y esto es un elemento que le va a ayudar mucho a cerrar tratos, ¿no? Y ventas.
Ok, y si no, que se ponga alguna chamarra de piel, así o zapatos es. De piel.
Así es.
Alguna
sí,
cosa de
idealmente
piel.
¿Idealmente es piel con rojo?
Bueno, por supuesto. Si utilizas un poco más el elemento fuego, pues captarás más la atención de la persona.
Claro. Uh-huh. Ok, si no están en la calle, si están en la oficina, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, muchos de los que nos estén escuchando tal vez...
A ver, no, espérame. Oficina, ¿no? Del punto anterior yo tengo una duda.
Ah.
Tú vas a ver a un cliente
sí.
y hay una sala de juntas. Primer tip, no des la espalda a la puerta.
Claro,
o
claro.
sea, en automático busca que...
Un lugar donde tú domines la entrada principal.
Bien.
Y como segundo consejo, que tengas un muro atrás o algo que cubra tu espalda, que no sea cristal.
Okay.
Ojo con eso, porque el cristal es como tener justamente el elemento agua que pierde poder, ajá, pierde fuerza. Les platico a grosso modo, existe en la escuela de formas toda una técnica de energías en nuestro entorno. La parte de atrás de todo, de nuestra cama, de nuestra estufa, de nosotros mismos, cuenta mucho al momento de estar hablando o al momento de estar cocinando o al momento de estar durmiendo. Esa energía está asociada a la solidez, es energía de tortuga, así le llaman los chinos, ¿ok? Y eso genera que nosotros podamos realizar los negocios, los tratos y los proyectos de nuestra vida.
Bien.
¿Ok?
Ok.
Ok, entonces siempre hay que cuidar la espalda. O sea, cuando vamos con un cliente, siempre tenemos que tratar de ver la puerta, la ventana que no esté atrás de nosotros, que haya una pared para que nos sintamos protegidos. Ok, vamos a poner el peor de los casos. Hay ventanas por todos lados, ¿qué hago?
Ok. Llega a suceder eso. Por lo general hay esquinas en donde no hay ventana. Procurarse, tratar de que la espalda esté un poco protegido o a través de un muro, columna o de la esquina de ese terreno, ¿ok? Lo primero que manda es la entrada principal, dominar la entrada principal.
¿Qué pasa?
Si de plano ya tenemos puro cristal y no hay ni columnas ni esquinas, tratar de que haya un mueble atrás antes de la, por lo general hay una mesa para el café o algo que está
antes de la ventana.
Entonces procurarnos sentarnos con protección.